Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
Amable comunidad de 3D Juegos Latam, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Playground, la mesa de los charlatanes más divertida de los videojuegos.
Bien felices, manos,
amigos.
Ya que estaría Juanem.
Pero Juanem anda de Mr. Worldwide y también Vico, si no me equivoco, Vico, ¿no?
Bueno, Juanem no está de Mr. Worldwide.
Ah, no, es cierto. Anda
él está en home office.
En home office misterioso.
Ajá.
Exactamente. Bueno, el que sí anda de Mr. Worldwide es el Vico.
Sí.
Ok, perfecto. Pero estamos nosotros tres, amigos. Usted no se necesita más. Y Dianita, ya con eso podemos armarnos un show. Este que es 100 más 21, creo.
Sí, exacto.
100 más 21, después de que la semana anterior hiciéramos un pedacito más de show.
Sí, claro. Fue todo un caos, ¿eh? Para la edición.
Sí, ¿verdad?
Sí, fue un caos. No, un caos.
Ok.
Y para también tenerlo más frecuentemente. Exacto,
sí,
exacto. Pero se resolvió bien.
Sí.
Tuvimos que grabarnos.
No como Microsoft.
Tuvimos que construir una cámara, güey, aprender a usarla, güey.
Tuvimos que utilizar ya ChatGPT para pedirle soluciones.
¿Cómo se prende una cámara, ChatGPT?
Pero ¿cómo estuvo el concierto, güey?
Muy, muy bueno. Yo a pesar
el de Blackpink, para quienes no lo saben.
Ajá, Blackpink se presentó en la Ciudad de México. Yo, a pesar de que no soy fan ni cerquísima de aprenderme una canción.
Quería faltar al trabajo.
Sí,
no,
güey. Así por el
mame, empresa, güey.
No, no, es que ya tenía mi boleto pagado. Y no, y aparte yo pedí mis vacaciones anticipadamente.
Echándole tierra,
no,
Diana.
No, 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 es que no era más, echarle no tierra.
Está bien.
Pero estuvo muy bueno. Estuvo
qué
muy
bueno. Divertido. ¿Y te sabías las canciones y así?
No, y pero... Pues,
¿y cómo le hacías o qué, güey?
Ya estaba así de, Le arrebataba el ice stick a una niña y yo estaba ahí nada más levantándolo. Pero sí, estuvo divertido.
Se sentía Thor.
¿Fuiste sí, solo, bueno? Sí.
No, fui con mi familia.
Don Marcelo Ebrard, güey.
Me encontré a Marcelo Ebrard.
¿Ah, sí?
No, sabía que estaba ahí en el concierto. Ahí. En los de VIP. No, uno decentemente.
Ah, con Dianita,
en general.
Bueno, cerca,
uno en general, pues no lo alcancé a ver.
Ok, perfecto. Y bueno, nada, y traes además tu camisetita de otro concierto, el de los asesinos. Bueno, sí. ¿Cómo estás, mi Cesarín?
Bien, tranquilo.
¿Descansado? ¿Pudiste tomar algo?
Fíjate
de
que sí, estoy
energía?
Más descansado porque como ya no hay serie de Mandalorian en las noches, puedo dormir más.
Yo voy a mover el micrófono aquí porque se está moviendo ahí raro y después vaya a salir todo mal y hay que regrabar todo. Perfecto. Mucho de qué hablar porque pues tuvimos Redfall, se puso
que salió medio chueco, pero salió.
Tuvimos polémica por la versión para computadora de Star Wars Jedi Survivor.
Uh-huh.
Sí. O sea,
y
que
más polémica después.
Más polémica, exacto. Tuvimos varias cosas, así que vamos a comenzar esto aún sin Juanemcito y no podemos hablar de piezas de indumentaria especiales. Sí. Yo traigo la de F1 2021 que hoy anunciaron.
Bien fifí.
Hoy, exacto, ese es deporte, pues es un
que
deporte
elevado.
Y para desmañanados, porque la carrera del domingo fue a las 5:30, güey.
Y está en segundo lugar, ¿no?
Ahí va el checo, güey. Ahí va. Está bueno, está bueno, está bueno. Y el juego parece que va a estar también muy bueno, así que... Bueno, no vamos a hablar de eso, pero pues bueno. Con eso arrancamos Playground número 100 más 21. Quédense con nosotros porque vamos a estar platicando de varios temas relevantes de videojuegos y pasando un buen rato. Así que vámonos, vámonos. Así es, bueno, pues voy a meter la mano en la tómbola mágica.
Ay, falta administrativa.
Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La tómbola mágica de temas que en esta ocasión nos presenta. Vamos a hablar acerca de Redfall primero.
¡Sí!
Que afortunadamente el buen Cesarín ya está pues bien metido en el mundo de los
con
vampiros.
A la obra.
De la magia. De las estacas.
De la hechicería.
Y de la hechicería. Un título esperado para Xbox porque pues forma parte de esta estructura muy delicada y muy, muy importante para Microsoft de línea de producción de títulos que alimenten a Xbox Game Pass y en general a sus consolas, ¿no? O sea, sigue siendo algo importante. Ha habido mucho debate a lo largo de los años de si las exclusivas importan, si no importan. Al final creo que el balance, mi Cesarito, es que sí importan, ¿no? Si no, no compras, no intentas comprar Activision, no compras Bethesda, o sea, sí importan, ¿no? Uh-huh. Y la cosa es que Redfall, a pesar de que fue un juego retrasado junto con Starfield y a pesar de que ese retraso se dijo claramente que era con motivos de calidad, pues salió pitero. No, digo, yo no lo he jugado, pero eso es lo que se reporta. Algo y tenemos que, aquí a alguien que nos puede decir si, si o no.
Algo que se venía a venir, de hecho, Vikingo, que
se venía a venir.
Se
venía a venir, así déjalo, está bien, sí, se venía a venir.
Ya se dijo. En su previo, que me parece que fue en febrero.
Hace un par de meses.
Él nos advirtió de ese pequeño detalle que tú ahorita vas a complementar, pero se había dicho.
Sí. Yo quiero hacer una aclaración. No creo que pitero sea la mejor forma de escribirlo, independientemente
eso es
del
lo uso, que dicen. Yo
del
no
uso de la palabra. Ajá, en general, ¿no? Uh-huh. Porque creo que sí están exagerando un poco. Definitivamente no estamos ante el contendiente juego del año. Uh-huh. Y sí es un poco decepcionante o bastante decepcionante. Además, de
viniendo
hecho,
de Arkane, César.
Viniendo de Arkane, y no tanto eso, fíjate, viniendo a ser el primer juego exclusivo de Xbox. Que ya se conocía el desarrollo, ¿no? Porque Hi-Fi Rush nos sorprendió en enero, pero no estábamos como esperando ese juego. Fue tal cual una sorpresa, lo anunciaron ahí sin previo aviso y salió el mismo día. Pero este juego ya venía como
cocinándose
muy bien dentro de esta, dentro de este nuevo Xbox en el que constantemente te va diciendo, ay, constantemente te va diciendo cuándo van a salir sus juegos, que los retrasos son en favor de que el desarrollo del mismo pues se vea más beneficiado, evitar el crush. Es el primer juego, les digo, de esta asociación ya después de que Microsoft adquirió Bethesda.
Sí, después de Deadloop, que todavía salió en Play.
Exacto, Ghostwire Tokyo también salió también en Play primero. Y este venía a ser como esta punta de lanza del nuevo Xbox, ¿no? Ya de por fin están llegando estos juegos de Microsoft Studios que tenemos años anticipando y que lamentablemente sale muy desangelado. Yo creo que es un juego muy genérico. Y eso es, creo que incluso peor a que esté mal.
Categóricamente ¿no? mal, ¿no?
Ajá, porque tienes un estudio muy importante, que si no me equivoco, Arkane estuvo involucrado en Dishonored, ¿no?
En Dishonored, claro. Que
Dishonored no es tampoco un juego muy, muy grande, pero era un juego bastante sólido. Interesante, sólido, con una campaña. Con una campaña, y ojo ahí con el uso de la palabra campaña, muy sólida, una historia muy bien estructurada, por ahí dándole
mecánicas muy interesantes.
Mecánicas interesantes.
Lo mismo que Deadloop.
Y era un FPS también. Uh-huh. Esta ambientación como victoriana estaba bien interesante. Salió a finales de la era del 360, entonces a nivel visual ya también era un muy buen representante de lo que podía ofrecer una máquina como el 360 y el PlayStation 3. Era un juego sólido. Tuvo una campaña, una segunda parte que ahí por ahí medio salió 2-3, pero también fue un buen juego, y yo creo que es un muy buen estudio, pero con Redfall el juego se siente sin alma, ¿no? O sea, son un montón de misiones genéricas de ir del punto A al punto B, dispararle a unos cuantos vampiros, no se siente nada de terror. De repente sí hay algunos jumpscare, pero pues bueno, es como obligatorio en este tipo de juegos, pero no se siente como que la ambientación te invite a conocer más del juego. Las ideas de este tipo de juegos, que en este caso pues reemplaza un poco los vampiros, más bien reemplaza un poco los zombies por vampiros, queda muy perdido con, por ejemplo, cosas que acabamos de ver recientemente como Dead Island, ¿no? Sí. Que es un juego que también no es como el contendiente juego del año, pero es muy divertido. Esta cuestión del gore que tiene también es como muy visualmente atractiva y emocionante. Yo le decía a Alex el lunes que, ¿cómo se llama este juego de zombies de parkour?
Daylight 2.
Es un muy buen juego de terror, de survivor, que te involucra por completo con sus personajes, con el desarrollo de la campaña. Y aquí Redfall está completamente perdido, ¿no? Y es algo muy olvidable. Yo llevo unas 10 horas de juego más o menos. No he podido jugar en línea, que es donde se supone que es un atractivo principal importante. De esas 10 horas, muchas fueron antes de que el juego saliera de manera oficial, gracias a que nos compartieron el código de reseña. Y por ello, pues no había tenido la oportunidad como de conectarme con las personas. Voy a todavía probar a ver si puedo conectarme en línea en estos días de home office. Y ya como para darle el fin a la reseña. Pero la verdad es que dudo mucho que la experiencia en línea ayude a que el juego se muestre más interesante, ¿no? Probablemente sea más divertido estar conviviendo con la gente, bla, 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 pero es una experiencia social y no necesariamente que el juego en realidad te esté ofreciendo algo, ¿no? No tengo mucho que destacar en realidad porque es un shooter muy básico, ¿no? Quizá lo más importante son el tipo de armas que manejas, en donde algo que me gustó es que tienes 3 armas disponibles, muy fáciles de acceder, muy, muy rápido. Todas ellas, algunas cuentan con estaca, entonces puedes dispararle a un vampiro y entre más le bajas la sangre, pues lo debilitas, pero no lo matas. Lo tienes que matar a fuerzas con un arma de estaca, ¿no? Hay un arma muy interesante que es una de rayos ultravioleta que los lanzas y como imitan la luz del sol, pues los paralizas y ya lo puedes acabar como de una forma un poquito más emocionante. Pero tampoco hay mucho que destacar. El juego es también muy, muy fácil. Yo lo estoy jugando en la dificultad Crepúsculo, que es la que viene por default, que es la intermedia, ¿no? que yo en algún punto dije, bueno, que a lo mejor le puse en fácil o me equivoqué aquí, ¿no? Porque esto está siendo demasiado sencillo y no era la dificultad media. Le subí a la otra y tampoco es como que el reto aumentara de forma considerable.
¿Sale Robert Pattinson en esa?
No sale en esa.
Pero, otra decepción, güey.
Sí, muy, muy mal ahí. Y pues ya, o sea...
También está el tema por ahí hueco, que creo que es independiente de esa esencia, digamos, de esa atmósfera, de esa dificultad, que es el tema técnico y donde desde hace un par de semanas o incluso un poco más, Arkane había sido muy claro en decir que iba a salir en 30 cuadros por segundo. Ajá. Lo cual no se acaba el mundo, pero se supone que uno de los rasgos distintivos de esta generación y sobre todo de una consola tan poderosa como el Xbox Series X, que creo que sus capacidades...
Yo lo estoy jugando en Series X.
Sus capacidades no están en tela de juicio, es precisamente poder correr juegos en 60 cuadros por segundo, ¿no? Por lo menos. Y esa era una de las garantías de Aaron Greenberg de hace muchos años, ¿no? Que ese iba a ser como que el estándar con libertades, es decir, no es que fueran a obligarlos a los estudios, pero que podían, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Y además, este juego no es como que... No es un portento técnico. Y yo creo que, si bien están obligados por Microsoft, es el estándar, ¿no? Los 60 cuadros por segundo en la generación interno actual, ¿no? Es un estudio interno, es un estudio al que no le falta dinero. Y tampoco yo veo tan mal lo que corra 30 cuadros, pero incluso en esos 30 cuadros se caen los frames, ¿no?
Se caen a 20.
No se caen tan constantemente como, no sé, me viene a la mente Pokémon. Uh-huh. Scarlet and Violet, en donde vas caminando y de repente ¡pum! Se siente el bajón horrible. Aquí es de repente, sobre todo cuando haces cambios rápidos de cámara, estás apuntando a algún lado y quieres regresar hacia otro, sí se siente el bajón, pero pasa una vez cada 20 minutos probablemente, que igual es una constante, pero no es algo que te interrumpa la experiencia de juego. Ahí yo me iría más a que visualmente el estilo artístico que tomó Arkane me parece que no es algo que le va a la tónica del juego.
Muy caricaturesco, ¿no?
Es muy a la Fortnite. Uh-huh. Y se siente como desempatado con esta historia que parece de terror. Por ahí tiene algunos tintes como de Drácula, ya sabes, ¿no? Un barco que se terminó varado y la isla es la que está repleta de estos vampiros. Pero tampoco...
Bueno, pero independientemente de esta parte, de este tema de la atmósfera, un poco del tono y demás, está también la parte técnica donde... Bueno, no están obligados, pero uno de los rasgos distintivos de esta generación de consolas
el rendimiento.
Tema del rendimiento. Y más una consola como el Xbox Series X, que es la más poderosa, digamos, ¿no? O sea, entonces, este título que no es tan demandante en lo gráfico, es algo que resulta evidente, pues sí llama la atención que desde hace semanas se haya advertido que iba a correr nada más a 30 cuadros por segundo, lo que te habla de algún problema técnico ahí al interior, algún problema de desarrollo, no sé, algo por ahí, ¿no? Digo, ya lo viste a 30 cuadros tú, ¿no? Y lo peor es que sí se siente ya la diferencia hoy.
Sí, porque sobre todo es el estándar, ¿no? Los 60 cuadros por segundo dentro de la generación actual, PlayStation 5, Xbox Series X, incluso el Series S y también la PC. No creo que los 30 cuadros por segundo sean algo malo tal cual, Nintendo lo sigue utilizando, pero definitivamente se necesita más potencia en estos juegos que buscan destacar las ventajas de la consola de Microsoft, ¿no? Y además, a pesar de esos 30 cuadros, de todos modos el juego se cae de repente. No pasa mucho, pero cuando cambias de la cámara, cuando haces movimientos rápidos, sí se llega a sentir ese bajón de cuadros por segundo. Y pues es preocupante que todavía siga sucediendo eso con un juego exclusivo. Además de que en términos visuales, no creo que la manera en que está representado el juego con estos gráficos tan caricaturescos, tan a la Fortnite, sea como la mejor forma de llevarte a vivir la experiencia de Redfall, ¿no? Que intenta de algún modo sí ser un poquito más serio, los vampiros, por ahí tratar con algunos temas de gore, pero muy chiquitos, porque el propio juego como que no logra encontrar esa personalidad que le ayude a impulsar como estas ideas de vampiros, valga, ¿no?
Sí, no, y que al final viene a abonar a un problema que ya es longevo de parte de Xbox y es esta identidad que está por todas partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí quizás valdría la pena matizar un poco que al final del día este es un proyecto que con o sin Microsoft pues ya tiene tiempo. O sea, no creo que Phil Spencer directamente haya sido el que haya hecho algo o Matt Booty como para que el juego esté en estas condiciones. Lo cierto es que la calendarización sí es un tema que les corresponde a ellos. Les dieron más tiempo a los chicos de Arkane. O sea, quizá el tema es más de Arkane como tal, pues, ¿no? O sea, no es tanto de Microsoft. El problema es que ahora, como bien mencionas, pues ya están bajo la batuta o la carpa de Xbox y para infortunio de todos ellos, pues viene a ser el primer juego que sale ya exclusivo y como producto de esta compra, ¿no?
Sí, no creo que sea culpa de Xbox, tal cual, Pero se sigue remarcando esta tendencia en la que los estudios de Microsoft están pasando por muchos problemas, ¿no? En redes sociales piden la cabeza de Phil Spencer. Ajá,
exageradamente.
Yo no creo que sea la solución, pero también me parece que esta figura no está haciendo su trabajo de la mejor forma posible. Creo yo que sí le vendría bien a Microsoft dividir esas operaciones que tiene Phil Spencer como responsable de toda la división de Xbox. Él, cuando era el responsable de los estudios de Microsoft,
en creo cuya que, posición ahora está Matt Booty.
Ajá. En el momento dorado de la época del 360, ¿no? Con él vimos juegos como Halo Reach, Gears of War 3, cosas así, ¿no? Entonces, creo que le convendría a Microsoft tener una figura como la de Phil Spencer, que lo hace muy bien en PR, que lo hace muy bien con los estudios, en cuestiones más organizacionales, pero hace falta una cabeza dirigida completamente a ver cuáles son las necesidades de estos estudios a niveles técnicos, a nivel de desarrollo, a nivel creativo, ¿no? Que es algo que Nintendo y PlayStation manejan muy, muy bien, ¿no? De entrada, cada uno de sus estudios de PlayStation y Nintendo tiene una personalidad única, ¿no? Mm. Sus juegos, aunque la gente no lo vea así, no se parecen en realidad uno de otro, ¿no? Hay ciencia ficción, hay realismo, hay apocalipsis zombie, hay cosas muy creativas como Little Big Planet o como Dreams. En el caso de Nintendo ni se diga, ¿no? O sea, a pesar de que todos son juegos con una tónica familiar, la realidad es que cada uno de ellos se desenvuelve de forma muy distinta. En el caso de Xbox parece que seguimos atorados con los shooters, ¿no? Y aún así, los shooters de Xbox no son los mejores en el mercado. A pesar de que tienen años desarrollando esos mismos juegos, siguen muy lejos de su prime. Y el caso de Redfall es evidentemente el peor shooter que creo que ha sacado Microsoft en los últimos años, ¿no? Todavía en un Halo tienes la personalidad de Halo, ¿no?
El legado, la
el
tradición.
El legado, la historia, el lore, el multijugador. Pero aquí con Redfall no tienes en realidad nada. Incluso una de las cosas que más cuida Microsoft y que a mí ya me pareció como hasta raro encontrar un problema ahí fue en el doblaje. Yo estoy jugando con un personaje que es como un influencer británico. Y la forma en que se desenvuelve este personaje es muy rara en el doblaje, ¿no? No supieron adaptar muy bien los chistes y el humor británico con las palabras que usa en español y en el contexto en el que las dice. Y se sienten los diálogos muy ajenos a lo que estamos acostumbrados con Microsoft, que es muy bueno cuidando esas traducciones, como en Gears of War, ¿no? Que es, creo, la base del doblaje que tenemos hoy en día en la industria de los videojuegos, al menos para América Latina. Entonces, ese tipo de errores ya incluso están llegando a otros puntos, ¿no? Que en este caso es como la parte del doblaje de Latinoamérica. Y sí me parece preocupante que Redfall, repito, no es que sea un mal juego, sino que es un juego sin alma. Es un juego que no tiene nada nuevo, no tiene nada novedoso. Visualmente no se ve bien, tiene problemas de rendimiento, la historia es súper genérica. Les comentaba a Vico y a Alex sobre una misión que me tocó hacer, que tenía que salvar al hermano de uno de los personajes principales, y de repente hice algo mal y, pues, spoiler alert, se murió el hermano. Y la verdad es que yo sentí, dije, chin, ahorita voy a tener que llegar y contarle a este güey que se maté a su hermano. Llego con la otra persona que me encargó la misión y, ah, no pasa nada, yo le explico a mi mujer. No, fue, o sea, okay. Una respuesta súper aburrida y genérica que me quitó todo, o sea, todo ese buen momento que había pasado en la misión y de sentirla, porque a mí me gusta como meterme mucho en los juegos, ¿no? Entonces dije, chin, ya lo maté, vale,
madre. Estás preparando, ¿no? Las ajá, lágrimas,
sí, ¿no? Así, ¿cómo va a reaccionar este güey? Y reacciona super X. Entonces, ese tipo de detalles se reflejan a lo largo de toda la campaña, que afortunadamente tiene campaña, ¿no? Porque si tuviera que estar, además de eso, obligado a jugar en línea, no, sería un juego...
Donde, por cierto, se supone que solo progresa el anfitrión, lo cual no ha sido tampoco muy bien recibido. Y recordar también que, independientemente del tema de Xbox Game Pass, creo que este, me corregirán si no es cierto, es el primer juego de $70 si no tienes Game Pass.
Ok, es un dato, hay que checarlo.
Hay que checarlo, pero si es el caso, pues también viene a abonar un poco a la polémica.
Y algo que me parece que ya dentro de la industria general, que es en el momento en el que estamos viviendo, y creo que esto es como que define muy bien lo que es el juego, pues ¿quién va a querer pagar esos $70 por Redfall cuando en 10 días sale Tears of the Kingdom? O sea, estamos hablando de una exclusiva de Nintendo y una de Xbox. Me parece que el parámetro de comparación es bastante aceptable y la neta es que Xbox no tiene nada que hacer en comparación de los juegos que se vienen, solamente en el caso de Redfall, ¿no? Y ya hablando hacia el futuro, pues yo creo que sí es un poco preocupante hacia Starfield, ¿no? Dudo mucho que sea la misma cuestión en términos del equipo y del desarrollo que tienen involucrados, pero este primer acercamiento que esperábamos mucho mejor es bastante
decepcionante. Pero sabes también algo que, digo, creo que es una de las desventajas de Xbox Game Pass en cuanto a calidad de los juegos. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a una persona, te va a decir, es que no me importa porque le voy a pagar 10 pesos para jugar este título en Xbox Game Pass, ¿no? Y creo que...
Bueno, esto, antes, ahora ya no, ¿no?
O sea, bueno, antes. Pero creo que esto ha hecho que un poquito las personas dejen de ser un poco más como fuertes.
Exigentes.
Exigentes en cuanto a calidad.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque pues al final de cuentas tú vas a jugarlo y nada más te tardas un botonazo en descargarlo. Yo creo que también esto ha alimentado a los jugadores a que sean, pues sí, a lo mejor un poco menos exigentes, que a lo mejor si tú pagaras $70 realmente y no existiera Game Pass, pues sí te enojaría, ¿no? Y si dijeras, ¿sabes qué? Me regresa mi dinero porque está mal, pero como está en un programa digital y realmente está, es un juego en la... Bueno, o sea, por decirlo así, es un juego en la nube, yo creo que muchos fanáticos de Xbox también como que dejan pasar esos errores y lo como que se hacen de la vista gorda.
Yo creo que a propósito de lo que comentabas de hacer la gran distinción entre lo que es Arcane y la parte de Bethesda, que están como que en la misma, digamos, uh-huh, en la misma estructura general, pero al final del día son estudios distintos. Si Starfield llegara a salir mal, si Starfield llegara a salir muy mal, no me parece que la cabeza de Phil Spencer estuviera en la balanza. Tampoco sería como para super felicitarlo y todo. Uh-huh. Hay que recordar también todo lo que Phil Spencer ha hecho por recuperar una marca Xbox que venía del desastre de marketing que había sido el lanzamiento del Xbox One, ¿no? Uh-huh. Entonces, y Xbox Game Pass ha sido todo un acierto y una revolución en materia de modelos de negocio para videojuegos y de servicios, ok. Pero Matt Bury, yo creo que sí estaría su cabeza en el chop block, ¿no? O sea, en la guillotina, porque él es la cabeza de los estudios Xbox. Uh-huh. Digamos que en el caso de Phil Spencer, aunque él es el último responsable de todo, pues sí tiene varias áreas y podrías decir, bueno, pues igual él está haciendo muy bien las cosas de este lado y de este otro lado no tanto, pero en general es una buena gestión. Pero Matt Bury, que sí es el que está totalmente enfocado, yo diría, en la parte de estudios de Xbox, sí está. Starfield sale mal, sí es una cosa como que digna de reemplazo, ¿no? Porque pues ya hablarías de dos juegos exclusivos AAA del que se tienen muchas, muchas expectativas y que no necesariamente están conectados por nada que no sea tu gestión, ¿no? Y que salen mal. Entonces eso sería
bueno, grave. Estos dos de Bethesda, más, ajá, todos los demás que viene arrastrando
Microsoft. Más todos los demás, pero digamos, bueno, ahí ya, uh-huh, dirías, ok, esos son de otra época, otras condiciones, lo que tú quieras, que también es cierto de todas maneras. Entonces yo creo que sí le mete mucha, mucha presión a Todd Howard y a toda su gente, a pesar de que no sea responsabilidad de ellos lo que pasó aquí, les mete mucha, mucha presión. Y también un poco, obviamente, a Forza, aunque yo siento que Forza, al menos de momento, se ve muy bien, se ve sólido, ¿no? Entonces, sí, así, sí fue una muy mala semana para Xbox la anterior.
Y esta la remató.
Sí, la anterior y esta, porque pues sí se junta con el tema de lo de la demanda, que aunque ya parece muerto, pues sigue generando algo de información. Durante el fin de semana, la CMA salió a defender su postura y salió por ahí también datos interesantes acerca de que pues la apelación va a ser un problema, va a tomar tiempo, pueden ser 9 meses, creo, y el asunto, en caso de que lo ganen, va a regresar otra vez a la CMA. O sea, no es como que ya así de, bueno, ganaron la apelación, perfecto, pasen automático. Vuelven a revisarlo otra vez, si es que eso pasa, que creo que no hay antecedentes exitosos de muchas apelaciones. Y por ahí está el otro asunto que no lo retomaron muchas páginas, pero que estuvo dando vueltas en internet y en redes sociales, de que van a pasar, según esto, 10 años antes de que puedan volver a intentar fusionarse en el mercado de Reino Unido. O sea, no es el fin del mundo, ¿no? Digamos, es un mercado bien importante, pero ok, siempre puedes moverte por otros mercados, tal vez existen otras alternativas, pero al menos con la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido no podrían volver a aspirar a unirse hasta dentro de 10 años, que ya pues estamos muertos todos, ¿no? Entonces, ya nos suma eso más tema de Redfall, y la realidad es que aunque Microsoft ofreció resultados relativamente alentadores para lo gigantescos que son en términos de informe trimestral, para Xbox no fue la mejor de las semanas, ¿no? Xbox Game Pass como servicio sigue creciendo, el número de usuarios también estuvo muy bien, creo que la cantidad de tiempo de actividad o de usuarios activos también fue histórico y todo, estuvo muy bien, pero sí, estos son problemas serios.
Y tiene mucha razón lo que dice Alex, ¿no? Como esta forma de consumir los videojuegos actualmente, en el caso de Xbox sobre todo, pues no creo que necesariamente afecte al jugador, pero sí hace que vea con menos valor ciertas circunstancias, ¿no? Y en el caso de Redfall, pues creo que va a ser muy evidente, ¿no? Lo bajo, no me gustó, pues bueno, no perdí en realidad sus $70. Una ventaja cuando los juegos salen mal, pero también probablemente sí le quite un poco de exigencia a los estudios, ¿no? A la hora de lanzar un juego, porque ya tienen una base de usuarios que seguramente los va a descargar, de algún modo ya salen tablas, pero no estamos teniendo los mismos...
¿Hay micropagos ahí? ¿O
no, yo no me he encontrado ninguno. Pero no estamos saliendo con esta exigencia de tienes que llegar a cierto número de ventas y esas ventas se tienen que ver reflejadas después de qué tan buen juego lanzaste, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay quizá un problema. Y esperemos que Starfield no pase por esto.
Sí, ojalá no, porque es un título que, al menos en lo personal, tengo muy en la mira, porque pues yo fui un gran fanático de Skyrim. También soy un gran fanático de Fallout. Son títulos que creo que, en el caso al menos de Skyrim, marcó toda una época. Uh-huh. O sea, ese juego es legendario, es el Grand Theft Auto 5 de Bethesda. En muchos aspectos.
Términos.
Ajá. Y pues ojalá todo salga bien con ese juego, que también es demasiado ambicioso. Pero bueno, metemos la mano en la tómbola para ir a otro tema. Y tenemos que por ahí ya anda mi buen Alexito circulando, o eso parece, versiones de... querías algo. Ah, no, es que creí que Dianita había pedido algo, pero no. Nada más quiso escapar o algo por el estilo. Ok. De The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Caray. ¿Cuánto falta para el lanzamiento oficial?
El día que se filtró. Ahorita faltan 9 días. Ah, pero el día que se filtró faltaban 2 semanas.
Ya está. Está disponible por modos horribles. O sea,
está pirata ya.
Está pirata, pues. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? Qué raro, ¿no?
Qué raro que le haya pasado a Nintendo, que generalmente es una de las compañías que más
se cuida.
Cuidado tiene con este tipo de situaciones. Y que no es la primera vez que le pasa a un juego AAA, ¿no? Creo que el último fue The Last of Us, que igual fue un periodo más o menos similar. Sí. Un par de semanas antes.
De Last Pero of ahí dos, fue como de filtración de información intencional, ajá, ¿no? Si no mal recuerdo.
De alguien del estudio, ajá, que no había salido tan contento del desarrollo. Aquí todavía no se sabe qué es lo que pasó, pero es muy probable que haya sido una tienda que lo... No que lo haya vendido de forma anticipada. Llegó a una tienda y alguien lo agarró y lo subió a internet.
Sí, lo estaban vendiendo a internet, ¿no? Ajá. Incluso estaban vendiéndolo a precios estratosféricos para que tengas el acceso anticipado. Y de hecho, tanto así que habían directos ya en algunas páginas.
No inventes.
Que se estaba transmitiendo pues el juego. O sea, realmente saben todas estas personas que pues Nintendo... Nintendo es Nintendo y aplica la ley, y así nada más tú hayas mostrado una imagen. Empieza la transmisión y Nintendo ya empieza a tomar cartas en el asunto. Ahora también, Zelda es un juego que, si bien a lo mejor va a destacar por las mecánicas de juego, pero también tiene una historia muy importante. Y una historia que, pues, para los que no hayan seguido la cronología de Zelda o algún tipo de juego de Zelda, pues es el regreso de Ganondorf, ¿no? De este personaje, y se considera como una de las, pues sí, de las entregas más icónicas para la consola casera, que en este caso es Nintendo Switch. Entonces, se junta todo esto y hace que Nintendo, pues yo creo que vaya a tomar cartas en el asunto, pero de una manera muchísimo más fuerte. O sea, me estoy imaginando, creo que ya...
Gente como... en la cárcel, güey.
Pues sí,
o sea... yo creo que sí va a pasar así.
O sea, suena exagerado, pero sí puede pasar. O sea, incluimos Zelda, pero también ha pasado con Mario Bros, ¿no? De hecho.
Y con Pokémon, por ejemplo, en 2013 creo fue, Pokémon XY lo empezaron a vender de forma anticipada en España. Y eso provocó que al año siguiente el juego de Pokémon que saliera a nivel global en una fecha, y en España se retrasara 1 o 2 semanas. Entonces, sí se la cobran con los lugares también a los que donde se haya filtrado, ¿no? Porque Nintendo, volvemos a lo mismo, es súper estricto con estas situaciones. Hace un par de semanas, ahí nuestros amigos de Shataka publicaron una noticia de alguien que tenía un sitio de descarga ilegal de ROMs y de juegos de Nintendo. Esa persona ya salió de la cárcel, pero su condena es que le va a pagar el 40% de su salario de toda la vida a Nintendo, siempre, ¿no? O sea, ya. No, pues. Entonces, Nintendo sí, yo creo que en algún punto vamos a ver quién lo filtró y cuál va a ser su castigo.
Sí, no. Y un asunto raro para esta época en la que ya parece como que todas las consolas están libres de ese problema, porque además mucha de la distribución es digital y esa no puede ser vulnerada, ¿no? Pero todavía la copia física anda por ahí, y pues es una pena para todos aquellos que están... Para Juanem, que ya le ha pasado a veces que le
spoilerían algo. Y ahí, importante, el tema de la piratería pues es relevante. El juego está de forma ilegal completamente en internet, entonces aténganse a las consecuencias. Y por el lado de las personas que lo están esperando, pues mucho cuidado con los spoilers, ¿no? Porque ahorita, desde el lunes que se filtró, todos los días es tendencia, al menos en mi Twitter, Tears of the Kingdom. Entonces, si ustedes le pican al hashtag, van a encontrar
van a pasar un mal rato.
Todo, ¿no? Sí. Entonces, como decía Alex, es un juego que a nivel narrativo viene con una gran fuerza en la historia, ¿no? De entrada es uno de los pocos Zeldas que es una secuela, ¿no? Y todo lo que dejó abierto el juego anterior y lo poco que ha mostrado Nintendo justamente cuidando la historia de Tears of the Kingdom, pues no creo que se lo quieran spoilerear. Entonces, mucho ojo en redes sociales, en Facebook, Twitter, TikTok, obviamente YouTube, porque spoilers sí va a haber muchísimos.
Sí, porque estos tres personajes, Ganondorf, Zelda y obviamente Link, a pesar de que existen 50 millones de The Legend of Zelda, no en todos salen estos personajes. Mm. Entonces, cada vez que salen estos personajes, la historia se vuelve, pues, incluso canon. Podría decirse así.
Como canon, que marca los puntos clave, ajá, de la cronología.
Entonces, eso se espera mucho por los fans. Entonces, también, eso hasta de mala... Pues sí, una mala manera de arruinar, fe. Ajá, de arruinarles como la emoción.
Ah, bueno, pues a Juanemcito seguramente que no se la van a
Por eso
a
no está aquí, está resguardado en su casa. Él no piensa salir hasta que tenga su copia de Zelda comprada.
Va a llegar con una barbota, ¿no?
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis aquí para comentarles algo sobre el puente de este último fin de semana, que anduve por allá por Michoacán con la familia y me tomó por sorpresa que allá todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero los sobrinos y demás están jugando puro Free Fire. Uf, y órale. Sí, exactamente. Free ya saben, Fire. Pidiendo diamantitos para comprar skins, ropitas, accesorios. Y como fue Día del Niño, pues me puse a investigar dónde es que se consume, dónde se consiguen los diamantes para Free Fire. Y total, investigando un poco, me encontré con Hype Games. ¿Conocen Hype Games?
No. ¿Qué es?
¿No? ¿Conocen Hype Games, amigos?
Por favor, dinos.
Bueno, pues Hype Games es una plataforma relativamente joven que vende, pues, las cosas más chidas de videojuegos. Y naturalmente también venden diamantes para Free Fire porque son partners de Garena. Entonces, pues la diferencia entre Hype Games y otras plataformas es que te bonifican todas tus compras y puedes ahorrar hasta 100 pesos dependiendo del paquete. Y como era Día del Niño, se lo recomendé a mis primos para que justamente compraran ahí los diamantes de Free Fire. Así que echen un vistazo a Hype Games en hype.games/mx y únanse al Hype. Bueno, después de esa pertinente recomendación, mi Cesarito, es momento de hablar de... Súper atinada, súper oportuna. Es momento de hablar de otro juego que tuvo una mala semana, que es Star Wars Jedi Survivor. Bueno, no mala semana. En general, creo que el juego es buenísimo. Digo,
aquí eso tenemos, dice Alexito.
Alexito, ¿qué tal está? A ver, poner en contexto un poco.
Mira, primero, para rápido, el juego tiene una tremenda historia. Creo que más de lo narrativo visto en Fallen Order, aquí continúa y conecta con muchas cosas. Obviamente no voy a decir spoilers, pero creo que también se alimenta mucho de la jugabilidad. Respawn, quien lo tengo así, mira, así en el terreno de los santos.
Así tengo yo a Vin Zampella.
Y sí. Vin Zampella, sí. Creo que abona muchas características en las mecánicas de juego. Sobre todo en esta parte de
que
las...
Que aquí creo que es Stig Asmussen el nombre. Porque no es... O sea, Vin Zampella está allá arriba,
sí,
con Dios.
Ah, sí.
Pero
sí,
en
sí,
este caso...
El director
del
que
juego.
Que era el de God of War 3.
Exactamente.
Me dijo Juanem.
Ándale. Entonces, Juanem, sobre todo, creo que aquí, pues, responde la... Ahora sí que se la sabe. Y abona muchas cosas en cuestión de la jugabilidad. Tenemos las posturas. Las posturas son como estilos de combate de Jedi. Que, pues, si bien... A lo mejor ustedes no están informados, pero... Todos los sucesos de Cal Kestis suceden ya cuando la Orden Jedi está, pues, prácticamente derrocada. O sea, ya pasa el Imperio a tomar control y prácticamente los Jedi ya están extintos y el código y todas las enseñanzas, pues, están perdidas, ¿no? Entonces, durante este viaje, todo ese aprendizaje lo va retomando Cal y tiene como un intento de restablecer la Orden, ¿no? Entonces, a lo largo de 25 horas te vas encontrando con personajes muy bien argumentalmente elaborados.
Desarrollados, sí.
Desarrollados. Y una jugabilidad impecable. ¿Cuáles eran los problemas que obedecían a este? Pues sí, a este tema es que la versión de PC de Star Wars Jedi Survivor tenía muchos bajones de frame y muchos problemas en la optimización. Cosa que sí estaban presentes en la versión de PlayStation 5, pero no hacían el juego injugable. En PC, desgraciadamente, como sucedió con The Last of Us, el juego está prácticamente injugable y, de verdad, he visto videos donde la calidad de la imagen es completamente mala. Malísima.
O sea, malísima como en resolución, malísima como en las texturas, el compilador de... ¿Cómo le llaman? El de... Bueno, el que se hace cargo de todo el tema de las sombras y, efectivamente, de las superficies y que se ven todas raras. En The Last of Us era por eso que luego yo...
Los shaders,
unas,
¿no?
A los shaders, exactamente. Uh-huh. Tenía unas CJs o estaba así todo empapado, así sin razón.
Principalmente es el rendimiento. Porque el juego obviamente te marca que está corriendo a 60 y a 120 cuadros, pero ni siquiera llega a los 60, se queda en 45 o hasta incluso 35.
Como Redfall.
Como Redfall, ¿no? Pero aquí ya existe como un modo rendimiento donde tú lo activas y técnicamente debería de estar corriendo a esa resolución, cosa que no sucede. También existe el famoso problema, y eso lo mencioné en mi reseña, del famoso clipping, donde las texturas parecen estar flotando como el cabello o como las capas. Y eso creo que se presenta mucho en esta versión de PC, porque todos los personajes pues tienen el cabello así volando.
O hace mucho aire en los planetas, güey. Que digo, ahí son como problemas de física, porque hasta donde entiendo, por ejemplo, el clipping es como que Cesarito y yo nos fusionamos.
Sí, como que la mano queda dentro del
o chocamos
poncho.
Como, ¿no? O yo aparezco aquí a la mitad del este, ¿cómo se llama? Del escritorio. Pero en este caso luego son como texturas las que están mal, ¿no? La ropa o está así como dices, flotando.
Yo no lo toqué tanto en nuestra reseña, y eso porque lo jugamos en PlayStation 5. No porque no existieran, sí estaban presentes, pero usualmente nosotros recibimos el juego un poco más prematuro y de hecho sí nos avisan que durante el lanzamiento y algunos días antes recibimos actualizaciones para que la versión esté un poquito más pulida o que corrija todo la mayoría de errores, ¿no? Entonces yo creí que iban a solucionar la mayoría, pero también están presentes. Pero repito, no es que no sea jugable ni disfrutable, simplemente sí tiene estos bajones. Y de hecho, ahorita grabando esto, ya llegó una actualización la cual ya mejora el performance del juego y pues lo hace un poquito más más jugable, pero sí, la versión de PC estaba por los suelos.
Y creo que aquí el tema de fondo que hay que abordar es qué está pasando con el tema de las adaptaciones a PC, que de hecho no es qué está pasando, este es un tema que ha sido, me acuerdo un poco, no sé si era Batman Arkham Knight o alguno de la saga Arkham, que también salió hecha un cochinero para PC, y ha habido otros tantos casos. La realidad es que la versión para consolas a veces
es la prioridad.
Es la prioridad porque vende más y no se le dedica suficientes recursos ni atención a las adaptaciones para PC, que irónicamente deberían ser las que mejor se vieran y las que mejor rindieran. Pues
porque cosas en PC.
Exactamente, y porque hay rigs de computadora o setups, digamos, que están mucho mejor armados o tienen mejores
características, ¿no?
Que una consola de última generación. Entonces, pues no sé, o sea, como que es un tema ahí delicado y un poco incómodo para quienes tenemos una PC armada, porque es una plataforma a la que se le invierte tiempo y que se le invierte bastante dinero, ¿no, Cesarín?
Yo estuve a punto de comprar Jedi Survivor en, bueno, comprar
PC.
En PC. ¿Por qué? Porque estaba la promoción, bueno, no está la promoción, EA Play te ofrece todos los juegos de su catálogo, EA Play Pro, todos los juegos de su catálogo por $15, ¿no? Entonces dije, yo jugué de hecho así el primer Fallen, el Fallen Order, y dije, bueno, otra vez no estaría mal. Pero la verdad es que en un principio también tuve yo muchos problemas con la versión de PC de Fallen Order. El rendimiento, en ese momento todavía no estaba tan metido en la PC Master Race. Era mi primer computadora armada y me costó un poco de trabajo ejecutarlo, ¿no? De hecho, hasta configurar el control fue difícil. Entonces dije, no, mejor me voy a quedar con la de Play 5 y ahí cero problemas, salvo algunas cuestiones con las animaciones. Y pues lástima por los usuarios de PC, porque justamente tú lo mencionas, ¿no? Hay un mayor rendimiento en estos equipos teniendo en cuenta las características de los mismos y no siempre se pueden ejecutar de la mejor forma posible. Yo revisé The Last of Us para PC y definitivamente a mí, a un mes todavía, me sigue pareciendo injugable. O sea, a niveles de que los personajes se mueven lento, el frame rate nunca está estable. Todas las veces que lo puse el juego eran 10 minutos de descargar los shaders, a pesar de que ya estaban. En un par de ocasiones tuve que desinstalar el juego porque Steam algo le pasó, no reconoció archivos y lo tuve que devolver a instalar. Las opciones gráficas son súper complicadas en The Last of Us, no sé por qué. Yo jugué también Uncharted 4 el año pasado para PC, súper fácil de jugar, ¿no? Lo instalé en mi computadora, corrió muy bien a la primera, lo volví a instalar en la computadora que tengo en mi casa, ya una máquina armada, la otra es una laptop, y también lo corrió sin ningún problema. Pero The Last of Us simplemente no sé qué le pasó, y es raro porque lo pongo en lo más bajo, yo tengo una 2080 Ti, ¿no? Entonces es una computadora que puede soportar el juego, ¿no? Y nomás no, o sea, ni en lo más bajo puedo jugar de forma decente, ¿no? Ni con los gráficos de PlayStation 3, ya en 1280x720, puedo tener los frames estables o tener pues sí, sobre todo los frames, ¿no? Porque el personaje va súper lento y de repente se traba. Es un juego injugable en PC.
Y que al final yo creo que esto debería preocuparle más a gente como Nvidia. Porque finalmente, pues, hace difícil el defender la posición de armarse una computadora para jugar cuando no es la prioridad para los desarrolladores o para las compañías subsidiarias que hacen estos ports, porque en ocasiones no es Naughty Dog o no es Respawn, sino es que es otra compañía. Pero con este tipo de trabajos, pues es difícil justificar el gasto y la dificultad que implica, porque al final es casi, a menos que lo manden, la compren en una tienda departamental, que es algo que creo que yo no recomendaría.
No, por el precio.
Por el precio y por la ¿cómo llamarle? La capacidad que tú tienes para actualizarla como tú quieras.
Uh-huh. Bueno, futuro. Cuando compras una PC de las que venden actualmente de gaming en casi cualquier lado, son fáciles de actualizar una vez que ya la tienes. Pero ese primer gasto sí te podrías ahorrar unos 15 mil pesos probablemente o más armándola tú solo con esos mismos componentes.
Lo cual tiene su dificultad, pero pues con estos temas...
Pero es emocionante.
Exacto. Sí que es emocionante porque es el típico... Bueno, hay mucho de presione con firmeza, pero no demasiado. Sí. Y son cosas
caras. Es emocionante, pero también preocupante a las personas que, por ejemplo, yo no sé, hace así ni nada.
Fíjate que
y tiene miedo de
fregar así me algo. Pasó a mí. Pero hay tanta facilidad en YouTube para aprender que en una noche empiezas a entender para qué va cada cosa.
Eres experta.
¿No? Es muy sencillo, ¿no? Pero la barrera de entrada sí es complicada. No es una cuestión de tengo todos mis componentes, enchufo aquí, enchufo allá y no. Hay cuestiones muy chiquitas que son de mucha precisión y de tener bastante cuidado, ¿no? Y sobre todo tener un muy buen espacio para trabajar con el equipo, ¿no? Y la recompensa al final del día es bastante buena porque los juegos son más baratos. Uh-huh. Hay modelos de suscripción bastante interesantes como Ubisoft Plus.
Las rebajas son tremendas cuando las hay.
Las rebajas de Steam de Halloween, de Navidad y de verano son una maravilla. Tienes muchísimos juegos que
ahora
seguramente nunca vas a tocar.
De Epic también.
Los incentivos de Epic, los Combo Bundle, ¿no?
En donde y te dan también cinco hay títulos que no se disfrutan más en PC, como por ejemplo el próximo Diablo. Un Diablo en PC.
O por ejemplo Minecraft Legends.
Minecraft Legends.
Que yo lo bajé en Game Pass, lo estoy jugando en PC y es una cosa súper divertida y se ve increíble en la PC, ¿no? Pero también hay estos problemas, que es lo que mencionaba Rodri, los estudios no le dan la misma cantidad, digamos, que de presupuesto, de prioridad a estos juegos y resultan con muy mal desempeño.
También ahí arruinan un poco su reputación, ¿no? Porque todo parece indicar que nada más cumplen con la fecha de lanzamiento por temas, obviamente, monetarios, pero sin cuidar la calidad de los juegos, ¿no? Como que necesitan como ese tiempo extra y ese tiempo extra, pues dicen, sacan la nota a los CD Projekt Red, ahora fue este Respawn. De que pues tuvieron muchos problemas y en futuros días van a solucionarlos, ¿no? Y se lanzan parches. Pero pues mientras ya sí respetaste la fecha que estipulaste en tu anuncio, pero ¿a qué costo, no?
Sí, no, yo creo que ya al final lo que valdría la pena reevaluar es la alternativa de lanzar las versiones para PC el tiempo necesario que sea después.
Que era algo que
porque
sucedía mucho en la época del 360.
Adaptarlo, hay que decirlo también, es muy difícil adaptar estos títulos porque la cantidad de configuraciones existente es pues casi infinita, ¿no? Sí. Entonces, para los estudios se vuelve realmente desafiante poder predecir en qué condiciones va a correr su juego en todo momento, ¿no? Y como dices, quizá en otras épocas fue una práctica más común, pero de un tiempo para acá han estado saliendo de manera paralela y
creo que creció mucho el mercado de la PC, ¿no? Definitivamente se hicieron más baratos algunos componentes, hay más posibilidades de adquirirlos, hay más tutoriales en todos lados para armar tu PC.
Y Steam realmente jugó una parte bien importante en ello, porque te acuerdas las épocas de los 90, de los 2000, muy al comienzo, en donde no solamente la parte de armar las computadoras y la dificultad que implicaba, sino también las instalaciones en aquella época eran bien difíciles. O sea, instalar un juego para que corriera bien.
O dónde comprarlo, ¿no?
O dónde comprarlo y todo. O ya nada de eso es un problema y también es lo que ha beneficiado a la PC. Pero esto viene a jugarle en contra. Entonces, pues sí, la recomendación ahí es que la compren en consola y tener paciencia y esperar que cambie un poco el panorama para quienes tienen PC como su única plataforma de juego. Que la ventaja que también tienes ahí es, ok, si no tienes consolas y la estás pasando mal con este tipo de títulos, también es cierto que tienes en la PC de juego una herramienta, ¿no? Que eso no es la consola.
Sí.
Entonces es una inversión también.
Sí, y además, pues paciencia en el sentido de esperarse un poco más a ver cómo llegó el juego que están esperando en la versión de PC. Hay, creo, desarrollos muy claros que van enfocados sobre todo a ese mercado. Lo mencionamos ahorita con Minecraft Legends. En su momento, por ejemplo, Cyberpunk, que es un juego que en todas las plataformas salió mal. En PC era donde menos mal se veía, ¿no? Entonces, hay pros y hay contras. Lamentablemente, estos dos pues, son muy recientes.
En teoría, Diablo 4 debería ser su versión premium, la que está en PC. Los juegos de estrategia, a pesar de que han estado migrando exitosamente a consola, siguen siendo nativos y más disfrutables en computadora por el simple hecho de tener un teclado y un mouse. los juegos de simulación, Cities Skylines, los juegos de como Frostpunk.
Simplemente que le puedes conectar cualquier control a una PC, ya sea de Xbox.
Entonces, sigue teniendo sus ventajas, pero sí es un momento un poquito incómodo para ellos. Y les va de por medio la reputación a estudios grandes, porque ¿sí? a pesar de que subordinen este tipo de adaptaciones, para muchos la imagen de Naughty Dog queda manchada por, uh-huh. por la adaptación que hubo de The Last of Us. O en este caso de Respawn, porque finalmente pues no todos saben que igual abajo hay otro estudio que es el que lo hizo y el responsable sigue siendo, para ellos sigue siendo Respawn, ¿no? Entonces, sí. pues sí, ojalá esa parte sea la que ayude a que esto cambie, ¿no?
Ojalá.
Bueno, pues ahora, ¿qué vamos, mi buen Alexito, que Híjole, no está rico?
Me voy a poner en sus zapatos. ¡Vámonos rápidamente! A la voz del puente.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? La parte más... la mejor cocida de Playground.
Sin sazón. A la voz.
La más sazonada. La más como este taquito que agarras a la medianoche y este... Y ya está como bien lleno de moho, pero dices, me lo voy a comer porque tengo un buen de hambre, y te cae súper bien. La voz del pueblo, señores.
Ay, un saludo al vikingo que anda en alguna parte del mundo. Pero les avisamos. Les avisamos que la semana pasada, por temas ajenos, tuvimos que abandonar rápido el podcast.
Se estaba cayendo el estudio.
Entonces, esa semana, la pregunta de esa semana la guardamos para esta ocasión, que fue ¿qué si los videojuegos deben ser o no muy reales? Específicamente con este juego que salió, que es On Record, que es como una dashcam. Me parece bien.
Que es súper realista con
un juego policíaco que va como una bodycam.
Sí. Entonces, pues eso les preguntamos, ¿no? Yo sé que el vikingo lo diría con más estilo, con pues más analogía.
Vamos a poner la pregunta en una pleca para que vean qué está respondiendo.
Vamos a poner en la pleca la cabeza del vikingo. Parece que sea de su emoji, ¿no? Cada vez que saca la pregunta.
Y Diana, sí, como tú vas a hacer la animación de vikingo y la pregunta.
Pero sí, fue esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar, amigos?
A ver, empiézale tú. Empiézale.
Empiezo yo. Dice, desde Facebook nos llega mensaje de un fan destacado, San Álvarez. Un saludo al crew de los mejores charlatanes del mundo del gaming. Creo que sí somos nosotros. Con respecto a la pregunta, claro que sí. Claro que sí, está de acuerdo, ¿no?
Sí.
Por algo que existen las clasificaciones por edad, creo que deberíamos de defender nuestra libre opción de elegir lo que queremos consumir en cuestión de entretenimiento, en lugar de que un pequeño grupo de...
¿Qué? Que seguramente
ni consume el producto y que sin duda no tiene nada mejor que hacer, nos condicione, ¿ok? Sumando a que, ¿qué trastorno psiquiátrico deben tener para no diferenciar entre la ficción y la realidad?
Pues sí, alguno, ahí hay que ser honesto, sí puede ocurrir.
Y además, ¿no? Justamente ese es el problema, ¿no? Que ese juego se ve muy real, pero bueno. Sí. Simplemente, ¿cuántos millones de jugadores juegan Call of Duty o juegos como Gears, Mortal Kombat, entre muchos otros? Y no por eso hay una secta de videojugadores matando a personas por todas partes.
Ahí acotar que los trastornos psiquiátricos pues son personas, muchos los podemos llegar a tener.
Sí. Y que no todos se expresan de la misma forma.
Exactamente, y que además hay tratamiento y demás, y o sea, no condiciona necesariamente tu interpretación de la realidad. Y si así lo hace, pues también te puedes tratar. Pero el otro asunto aquí es que para mí este asunto apela más a sociedades como la estadounidense, donde el acceso a las armas de fuego sigue siendo, para mi gusto, la palabra clave. Porque al final del día, lo iba a decir en aquel momento, pero no me quería meter en tanto problema, pero yo creo que la reacción de cada persona sería muy distinta si recibe una noticia realmente muy, muy horrible que desate su ira si tiene una pistola enfrente.
Sí.
O sea, por algo no ocurre.
No es un, sí, o sea, no. El tener esa cercanía y esa accesibilidad a la arma como tal, ajá, pues hace más sencillo cierto tipo de acciones y decisiones.
Se presta para circunstancias que no deberían ser en una sociedad normal.
Y también creo que se desvió un poco el sentido de la pregunta.
Sí.
No necesariamente estábamos hablando de que si los videojuegos tienen que ser violentos o no, que es lo que parece que aquí se entendió, sino si ese nivel de realismo es bueno dentro de lo que conlleva la experiencia de juego, ¿no? Yo lo mencionaba, por ejemplo, en una situación tipo No Russian, ¿no? Que yo jugué hace un par de años en la versión remasterizada de Call of Duty. Cuando yo lo volví a jugar, con unos 10 años después prácticamente de que había salido, fue así como de, órale, esto estuvo emocionante, pero sí es innecesario, ¿no? O sea, no...
Tanta violencia, ¿no?
Ajá, tanta... Y no es que uno esté persinado o algo así, simplemente... Pues también va creciendo, ¿no? Y jugar ahora ese tipo de juego, uh-huh, o ese tipo de idea con ese tipo de gráficos, definitivamente no es, vuelvo a lo mismo y lo que mencionaba en ese podcast, no me sentiría yo cómodo haciéndolo, ¿no?
O sea,
es
que
esa es una situación.
Es que, situación. ¿Sabes qué? Aquí existe como una todavía una barrera dentro de lo, el mundo virtual y real, donde consideras algo que sí está bien implementado, como los juegos reales, que eso hace que las industrias de los videojuegos tengan como una, un estándar más alto en cuanto a gráficos y realismo. Pero también uno como persona pues debe de, pues sí, saber hasta dónde la, ¿cómo decirlo? Como esa parte de humanización, o sea, ese sentido de que a lo mejor no te gusta ver sufrir a alguien, ¿no? Ya sea virtual o realmente, debe de haber un punto donde digas, esto ya no está tan satisfactorio, ¿no? Uh-huh. Una cosa es pegarle a cierta cosa o cierto o animal o persona. Sí,
pero aquí otra cosa ya es el ejemplo de Mortal Kombat, ¿no? Está claro, ¿sí?, que todo es ficción, ¿no? Que sí. Scorpio no existe y que nadie lanza fuego. Pero en el caso del juego del que estamos hablando, el nivel de realismo puede sumergirte en una experiencia muy poco saludable, creo yo, ¿no? Y justamente ahí entraría la clasificación y probablemente este juego podría obtener un nivel mucho más alto. Y ya nada más para cerrar con este comentario, porque ya llevamos como media hora, la experiencia que tenga uno de forma individual con cómo vive los videojuegos, en este sentido de hay muchas personas que juegan Mortal Kombat, hay muchos que juegan el Gears y no por eso son violentos, no refleja la de todo el mundo, ¿no? Entonces, usar eso como pretexto es de entrada muy básico y muy poco informado sobre la relación que hay de cada una de las personas con el entretenimiento, los videojuegos o lo que sea.
Ya. Pues sí. Me voy a tomar la libertad de irme con este fan.
¡Vámonos rápidamente!
Fan destacado que es Aarón Osorio Jiménez, quien nos dice: buenas, buenas chicos. Respondiendo a la pregunta, creo que sí. Si hay películas que tienen efectos especiales bastante potentes, no veo el por qué prohibir que algunos píxeles sean censurados. O sea, como prohibir que algunos píxeles sean censurados. O sea, ¿se censuran o no se censuran?
O sea,
es una doble negación. Claro, ya te entendí. Pero bueno, vamos a seguir a ver si lo agarramos por ahí el significado. He escuchado de películas de terror que incluso ciertas escenas fueron 100% reales en las cuales se involucran los temas de sacrificio de animales o cosas de ese estilo. Si eso no fue censurado del todo, creo que es bastante justo que los juegos también tengan ese cierto grado de realismo. Ah, ok, ahí está. A fin de cuentas, estás pegándole a unos cuantos millones de polígonos. Ok, bueno, pero me quedo con esta parte donde dice que si eso no fue censurado del todo, creo que es bastante justo que los juegos también tengan ese cierto grado de realismo. Es cierto que en las películas el realismo de la violencia también ya está en su máximo. Finalmente el CGI es el más pulido que puede haber. La distinción aquí que siempre me parece justa de analizar es la de la interactividad, ¿no? Y en la película, muy a menudo, por mucho de que se tenga una perspectiva de cámara en primera persona, la interacción no existe, ¿no? El espectador es pasivo y está viendo una pantalla. Y aquí él es el jugador es quien toma la decisión de accionar un arma o de matar a alguien. Entonces creo que esa es una cosa que sí vale la pena analizar. Dicho de otra forma, de otra manera, si comparas lado a lado en igualdad de circunstancias a cine con videojuego, pues sí, es verdad que el cine desde hace muchísimo tiempo puede ser tan violento como se le antoje y no hay cuestionamientos sobre el grado de realismo que debe o no manejar, ¿no?
Pues sí, no tan frecuentes. Ahora también menciona él la parte de los sacrificios, en donde hubo películas que sí usaron animales para la producción y que eso generó que hubiera leyes posteriores para que se dejaran de usar este tipo de cosas. Entonces, al final del día sí puede ser un parteaguas para que las legislaciones alrededor de los videojuegos, la forma, las clasificaciones y demás se vayan diversificando, ¿no? Según las circunstancias. Pero bueno,
ya. Y yo creo que aquí en el cine, pues la ventaja que tiene el cine es que existen subcategorías, ¿no? Que técnicamente permiten todo este tipo de cine experimental o un poco más crudo. Aquí en los videojuegos no existen las clasificaciones. Y eso hace que o todos jalen parejo en decir que son violentos o todos jalen parejo a decir que son innovadores, todo eso. Entonces creo que hay una desventaja del cine acá en los videojuegos.
Sí.
Voy yo, ¿verdad? Uh-huh. Vámonos con Instagram. Y es Spock-Hugo. Dice: por favor que Rosogonio.
Rosogonio.
Me lea con voz del show de Chate.
Sería así como: por favor que Rodogonio me lea con la voz del show de Craig.
Siempre que la tecnología avanza, entran dilemas éticos.
Sí, está raro porque, en el show de Chad Craig se supone que es la introducción.
El show de Chad Craig.
Deme una Big Mac, por favor. Está como raro, güey. Pero bueno, ya nada más ese fragmento.
Bueno, síguele, nada más ese fragmento. Dice, creo que se debería enfocar en enseñar a los niños o jóvenes a razonar y respetar en vez de enfocarse en si son violentos o hacen mal a la juventud. Bajo ninguna circunstancia uno debería de sentirse motivado por hacer lo que se ve en un videojuego. Aunque, también viéndolo por otro lado, ese podría ser el escape de las personas que son violentas en la vida real. Ese es el escape de las personas que son violentas en la vida real. Sería irónico que Estados Unidos prohíba los juegos y siga siendo permisivo con las
armas. Que si pudieran, algunos lo harían, porque es una... Bueno... Parece que a veces es más fácil para ellos irse contra los videojuegos que contra la Asociación Nacional de Rifles, ¿no?
Sí.
¿Qué otro detalle hay? Bueno, es que no creo que no solamente, César, es el tema de si tú por ver un videojuego vas a hacer algo violento, sino también el impacto que tiene como que en tu psique, ¿no? Porque al final yo sí puedo... En México, bueno, no, en un montón de... En la era de las redes sociales, el acceso a videos violentos es bastante fácil. Uh-huh. Y yo la neta he visto algunos que sí dicho, chale, eso como que no me hizo sentir bien de ver, ¿no?
Ese es el punto, ajá, creo yo, ¿no? O sea, al final tenemos, y lo decíamos en el podcast anterior, porque esta era una pregunta del podcast anterior, sí. En el momento en el que estamos actualmente, la línea es muy clara sobre qué es un videojuego y qué es el mundo, uh-huh, real, ¿no? Independientemente de lo que las personas quieren interpretar después de eso, ¿no? Me refiero en el sentido de que puedes sentir que al estar jugando, al estar disparando, al estar pegándole a un mono dentro del videojuego, sigue siendo algo que no se ve real y que sabes que la forma en que va a reaccionar, por más increíble que sea el motor gráfico, no es la realidad, ¿no?
Es que el simple hecho de saber que no es una persona sí juega un rol ahí, ¿no?
Ajá, pero con ese motor que vimos en el juego y que es el punto clave de la pregunta, es muy difícil hacer esa diferencia. Y cuando nos imaginamos un juego violento otra vez dentro de ese ambiente, pues probablemente no sea como lo más emocionante. No va a ser lo que más a mí me llame la atención jugar.
¿Qué digo? Por lo que vi en el trailer, hay como pixeles, como si fuera video japonés de ese tipo.
Ah, ok.
O sea, como que matas a alguien y se ve todo pixelado.
Okay.
Entonces, como que tiene ese asunto. O sea, todo se ve muy real y se ve a la persona enfrente real que te dispara. Y cuando lo tiras y cae al piso, se vuelve pixeles.
Y ahí es otro dilema, ajá, ¿no? Entonces... Ya no, o sea, si en algún momento llegara a pasar ese juego...
Despersonificando, ajá, deshumanizando.
Más que... Yo creo que ya estamos perdiendo el hilo de... Ok, entonces si lo vas a hacer, pues hazlo bien, ¿no? O sea, si ya tienes este chance, pues lo vas a hacer bien. Si no, terminas quedando como a medias en esa supuesta evolución.
Yo creo que es otro tema digno de
más gráficos es complicado.
A ver, César.
Ya, el último, que déjenme lo pongo.
No, es el penúltimo.
¿El penúltimo?
Tomaste unos bien largos.
Sí, es que todos...
Eres un tonto, muchacho.
La mayoría eran casi poemas.
Sí.
Prosas.
Dice, de Instagram también, RamosDXS. Yo pienso que sí. Al fin y al cabo, los gráficos no son más que recursos que ayudan a transmitir lo que el estudio busca para mejorar la experiencia de juego, ya sean realistas o no. Pero eso sí, pienso que sí deberían de poner más atención las personas respecto a qué tipos de juegos juegan, especialmente cuando se trata de padres que dejen jugar a sus hijos juegos sin su supervisión.
O sea, asumo que nos dice que sí debería haber como la libertad, ¿no? Pero...
Pero con cuidado de con los cuidado, padres, ¿no?
Exactamente.
Que eso es en realidad lo que tenemos ahorita.
Uh-huh. Pues sí, es la única herramienta que se tiene al alcance, que es infalible en teoría, ¿no? O sea, no debería... Porque está en control de cada papá o de cada tío o lo que sea, o cada hermano
mayor. De cada tutor, ¿no?
Porque el estudio realmente... Por más mensajes que pueda dar de que nada más es un juego para adultos, pues realmente no tiene el control absoluto ya estando en el mercado, ¿no? Su título. Entonces ahí es la contra. Va a ser el último, ahora sí,
fírmala. Vámonos con el buen Wang Chinchao.
Fírmala.
Perfecto. Yo creo que sí. Dice, pero hoy mismo escuché una discusión sobre si censurar contenido en redes como lo son retos virales peligrosos. Y es que soy defensor de los derechos de libertad de expresión, pero también entiendo que es difícil cuidar a los pequeños de ser expuestos a contenido delicado, de toda índole. Hoy en particular, no sé qué pensar. Bueno, pues sí, no son temas fáciles de cualquier manera, ¿no? O sea, no hay como que una varita mágica que nos diga cuál es la respuesta correcta en este tema, porque al final del día, pues también hay libertades de expresión y también hay expresiones artísticas, y ahí entramos también como en un terreno difícil de navegar, que es, pues si un videojuego que es violento puede ser arte también. Teníamos ya de antemano el asunto de si los videojuegos como tales eran arte, ¿no? Y creo que como que ya no se habla mucho de eso, pero hubo una época en la que fue un gran debate. Sí. los juegos violentos pueden ser arte, ese es otro tema para quizá otro momento, pero si llegamos a la conclusión de que lo son, entonces en el censurarlos, pues estarías como que quebrantando pues la libertad que tienen los artistas también, ¿no? No sé.
Sí, es un tema muy complicado y de hecho creo que se desvió más de la pregunta que nosotros,
sí, como que,
como que originalmente teníamos en mente, ¿no? Y me parece que una cosa que queda muy clara con nuestra comunidad es que no están a favor a favor de esta libertad sobre cómo se puede consumir un videojuego. No tanto el realismo, okay, sino que si alguien pensó el videojuego de tal forma, de esa forma se debe consumir. Y yo respeto mucho esa decisión, ¿no? Eso me parece que es lo que más podemos rescatar de todo esto. Y la otra parte muy, muy importante es el cuidar quién juega ese juego, ¿no? Creo que, al menos de mi lado, sería un poco hipócrita decir que las clasificaciones, pues todos deberíamos respetarlas al 100%, porque pues evidentemente, en mi caso, no pasó, ¿no?
Pues, o sea, deberíamos, pero
deberíamos,
no.
Pero
es que son tiempos, es otro tiempo. O sea, si tú me dices eso hace 20 años, pues hace 20 años no teníamos acceso a tantas fuentes de información que me dijera qué tipo de juego voy a consumir. Antes, nuestra única información era leer la caja y llevártela a tu casa, ¿no? Es
el
primer
acceso que tienes a
cierto... Y eso si encontrabas el artículo en la revista. O en el programa de tele que pasaba una vez cada semana, cada mes,
¿no? Pues sí, pero bueno, ya existe ahorita esta plataforma. Uh-huh. También, por ejemplo, pero me refiero en el sentido de no sé cómo sería... Yo no estaría en este momento hablando con ustedes si no hubiera jugado Grand Theft Auto San Andreas a los 12 años.
Sí, pues okay, sí.
Exactamente, okay, ¿no? Entonces, haber tenido ese contacto tan cercano con un videojuego extremadamente violento como lo era Grand Theft Auto San Andreas en 2006, me hizo la persona que soy ahora.
Y mírame,
un tipo, ¿no?, duro. Entonces, pues ya es una cuestión que creo que cada quien debería de determinar en su entorno más cercano sin afectar a los demás.
Sí, ¿no? Sí, es padre, complicado, pues, tener, ¿no?, como esa responsabilidad, ¿no? Porque hasta él dice, es difícil que un niño pues lo eduques y que no consuma ese, sí, tipo de, ¿no?, cosas.
Sí, porque lo puedes cuidar en tu casa, pero pues va a la escuela, pues toma, sí, el iPhone de mi compa y ve otra cosa, sí, que no.
Bueno, no sé. Pues ahí está el tema que se da para mucho, se presta para muchísimo debate y largo y tendido y no lo vamos a resolver justo ahora. Infórmense y ya con base en esa información, pues tomen la decisión que les parezca más sana para ustedes o para sus hijos o para sus sobrinos o lo que sea. Cesarito, siguen siendo días bien movidos y con un montón de contenido, que eso es súper buena noticia.
Así es, ahí está en nuestro canal de YouTube, obviamente el previo de entrada de Tears of the Kingdom, que publicamos la semana pasada, ahí con Juanem en más de 10 minutos platicándoles de qué onda con el
fantástico
juego más esperado del año. Tenemos la reseña, obviamente, de Star Wars Jedi Survivor. Sí. Vamos a tener la reseña en video de Redfall, también en el sitio web.
Ya salió.
Tenemos la reseña del DLC de Horizon Forbidden West, que ya también está en video y en el sitio web. Vamos a tener una reseña que dejó ahí Juanem de algo de Nintendo, me parece.
Tenemos
también
un nuevo
de Final Fantasy Pixel Remaster.
Ajá. Un nuevo previo de Street Fighter VI.
El nuevo previo de Street Fighter VI que fue Vico a ver a... la ciudad de San Francisco, ¿no? Ahí para que se den una vuelta en el World Tour del nuevo Street Fighter, que es el modo de juego que tuvo la oportunidad de checar. Y seguramente vamos a tener muchísimo contenido más.
Reseña de Guardians of the Galaxy.
Ah, reseña de Guardianes de la Galaxia número 3, que sale hoy, que ya van a encontrar en el sitio.
De Saint Seiya también.
De Saint Seiya de la semana pasada, pero no la vean. La reseña sí, la
está
película
muy mala,
no.
¿De verdad?
Sí, está bien aburrida. Es un Dragon Ball Evolution 2.
No.
Y pues ya, creo que es todo, Rodri.
Bueno, pues qué bueno, porque creo que esta Dianita se está haciendo del baño. Entonces, ya vamos a terminar. Bueno, la veo que hace como flexiones de esas de ¡oh, no!
Ya terminen, por favor.
No lo lograré. Ok. Bueno, muchas gracias, Cesarito, como
gracias
siempre.
A ti, Rodri.
Gracias a mi buen Alexito.
Gracias, Rodri. Gracias.
Mi Alexito es como el Jorge Campos, luego, así como el chascarrillo y luego pedazos.
Ahí nos vemos, no estoy
luego
comiendo.
Luego 10 minutos de silencio.
Qué malo que no puedo abandonar, si no, yo hubiera salido.
Y gracias a Dianita, como siempre, que siempre que está. Hay espacios para sentarse, pero ella prefiere no sentarse. Y eso hace que se agote.
Para estar pendiente, bueno, de todo.
Gracias a ustedes al final del día, que son nuestra audiencia y que los queremos tanto. Pero,
y bueno, la siguiente semana, perdón, antes de que, si no, de que acabemos, el podcast pues va a ser muy especial. Yo supongo que ya sabrán por qué. Y entonces, escúchenlo, véanlo, disfrútenlo, porque esperemos que esté Juanem para contarles cosas bien bonitas.
Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Bueno. Vámonos, esto fue Playground número 100 más 21. Yo soy Rodogonio, entren a 3dejuegos.lad. En todas nuestras redes sociales estamos también. Consuman todo lo que quieran de videojuegos, contenido divertido, de películas, de entretenimiento, todo. Así que, y bueno, pues nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, bye.
Bye, bye.
Playground, el podcast oficial
de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.